Bueno, volvemos con un llamado casi de urgencia, porque no lo teníamos planificado. Ayer nos enteramos de estos sucesos en el sur, donde dos personas, aparentemente por la información que hay de civiles, entraron como cazadores a la Lofke en Kentrev y asesinaron a un lamien mapuche, y hay otro compañero que está internado con un balazo en su cuerpo. Esa situación grave de la que hay poca información, mucha incertidumbre. Bueno, hace no mucho estuvo allá Pablo Pimentel, un referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. Con él estamos hablando. Bienvenido, Pablo Pimentel, hasta que vuelvan los abrazos.
¿Qué tal? Buenos días a ambos. ¿Cómo están? Saludos. Todo bien.
¿Qué tal, Pablo? Buen día. ¿Cómo estás?
¿Cómo va, Irene?
Bueno, ¿cómo lees esta situación que se dio? No sé qué información tenés vos también que por ahí podemos aportar. Pero bueno, vos estuviste ahí conociendo el territorio, conociendo la situación, conociendo cuáles son los motivos de esta resistencia. Y por eso nos interesaba tener tu palabra.
Bueno, les agradezco mucho porque la verdad tengo necesidad de largar toda una impotencia que me surge. Esta muerte anunciada, los primeros días de octubre me llamaron mapuches adultos de mi edad, arriba de 65 años, que han empezado a descubrir su origen originario mapuche tehuelche a través de sus hijos, nietos. Desesperado porque habían torturado a un niño de 7 años en un intento. ¿Se escucha bien?
Se escucha bien,
sí, perfecto.
Porque aparecen unos ruidos medio extraños, por eso. Bueno, les decía, para seguir la cronología de la indignación que me surge esto, primeros días de octubre me dirijo a la región a pedido del abuelo del niño que fue torturado. Yo envié ese audio a muchos organismos de derechos humanos pidiéndole que por favor escuchen esto y que cuando los estados violan los derechos de nuestros niños, se la agarran con los hijos de los militantes, como el caso de Paraguay, donde mataron a dos niñas de 11 años en el marco de un conflicto que hay bélico en el norte con un grupo armado popular y el ejército. Cuando en el sur se la agarran de esta manera, yo lo que decido es mandar este audio, y junto con ese audio yo les pedí que por favor entendiesen que se había llegado a un límite del gobierno de Río Negro, que había traspasado todos los límites a haber agredido a niños. La verdad, tengo que decirlo con mucho dolor, no tuve eco. Creo que fuimos dos o tres personas, vinieron dos personas de la PDH Nacional en el segundo viaje, en el primero fui solo, hablé con el obispo, se hizo eco y sacó comunicados, a pesar de que su feligresía barilochense, que prioriza la propiedad privada sobre la vida de la gente, él se pronunció, Juanjo Chaparro. Lo quiero decir porque muchas veces criticamos a la Iglesia con justa razón, porque la Iglesia fue cómplice del genocidio, pero hay exponentes que quieren cambiar esa historia, por un lado. Por otro, me reuní con Sendón, la fiscal general de Bariloche. Me reuní con el juez, perdonen ahora, no recuerdo el nombre. Hablé por teléfono con Jorge Crespo, procurador general de Río Negro, e intenté proponer a la comunidad que intentaron viajar a Viedma con alguna delegación de personas conocidas para hablar con la gobernadora de Río Negro. No tuve eco. El segundo viaje nos invitaron a la finalización de un TAUN, que es un parlamento que hacen entre varias comunidades mapuches y tehuelches, donde se reunieron dos días y al cierre nos invitaron a las organizaciones políticas, las organizaciones de la sociedad civil, para contarnos todo lo que estaban viviendo, y fue la segunda vez que propuse viajar a Viedma desde ahí con alguien que nos acompañe a intentar hablar con la gobernadora para persuadirla que estaba frente a una situación que podía desencadenar esto que pasó en el día de ayer. Por eso la indignación me está brotando. De hecho, hoy me voy a reunir con Adolfo Pérez Esquivel, lo voy a ir a ver a su domicilio, porque están pasando cosas en el país que tiene que ver con una imposición de la embajada norteamericana, donde está imponiendo militarizar la zona de la Patagonia, que el fin de todo eso son los el manejo de los recursos, la instalación de la base militar en Vaca Muerta, y el encarcelamiento absolutamente injusto y nulo, de nulidad absoluta, de Facundo Molares, donde dicen que está pedido por el gobierno de Colombia. Y esto lo estaba hablando, desgraciadamente, ya no al color amarillo de Juntos por el Cambio. Esto, lamentablemente, lo están avalando algunos funcionarios del presidente Alberto Fernández, entre ellos Aníbal Fernández. Y este chico que mataron, que habrá que dilucidar si fueron paramilitares, si fueron guardaespaldas de Rocco o quienes sean, es en realidad víctima de algo que se podría haber se podría haber evitado. Ese es el dolor más grande. Así como se podría haber evitado lo Rafael Nahuel después de la experiencia terrible de Santiago Maldonado, bueno, acá nadie se mueve como corresponde para evitar muertes evitables. Esto es lo lamentable. ¿Y quiénes ponen los muertos? Los barrios pobres, los pibes jóvenes, como el caso de Lucas González, y como el caso ahora de este chico Lamien, quien desconozco el nombre. Disculpen que me hice medio largo.
Estamos hablando con Pablo Pimentel, referente de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de La Matanza. Pablo, quería saber, o quería preguntarte, si conoces el estado de la salud de esta persona que fue baleada en el abdomen y que fue hospitalizada en el Hospital del Bolsón. Y, o la otra pregunta, si hay algún detenido en la comisaría del Bolsón, porque esta era información que venía cruzada y no se sabe.
No, aparentemente no hay ningún detenido, porque en realidad no, según Jorge Crespo, procurador de la provincia, no intervino la policía y no hubo orden judicial alguna de intrometerse en la comunidad recuperada por estos Lamien. Y el estado de salud del joven, anoche era crítico, estaban operándolo, extrayéndole las balas que quedaron en el abdomen. Aparentemente se las trajeron porque dijeron que eran balas pertenecientes a un calibre 22. Y con esto quiero decir que el calibre 22 es la arma paralela que utilizan los grupos de tarea para policiales, paramilitares o lo que sea, para justamente llevar adelante objetivos que tienen previsto, que es crear un miedo terrible a la comunidad mapuche para que no insistan en esta gesta de recuperar territorios que siempre fueron de ellos, y de esa manera se liberan de la responsabilidad institucional porque esa bala no pertenece a un arma de repartición, ¿no? Es una excusa. De todas maneras, no nos quedamos con esto y vamos a exigir. Por eso la reunión con Adolfo esta tarde, por eso vamos a ir después a una radio abierta al Congreso, después nos quedaremos para reclamar por Lucas González. En fin, estamos viviendo un estado en que me parece que la elección ya pasó, pero la guerra empieza ahora entre lo que es gobiernos que avalan la represión estatal sin límites, como los discursos de Bullrich, de Larreta, de D'Alessandro, responsable del asesinato. D'Alessandro es el primer responsable del asesinato de Lucas González. Disculpen que mezcle por la cual fui llamado, pero ¿saben qué? Para quienes estamos en los derechos humanos es un todo, porque siempre pierden los mismos, nuestros pibes pobres de las barriadas de la Argentina.
Uh-huh. Elías es el nombre del joven asesinado en el pueblo mapuche. Bueno, vos estuviste allá, ahí nos contabas en dos ocasiones, Pablo, desde que comenzó este conflicto en la Lofkem Kentreu. Hay un amedrentamiento, ¿no? Policial, la policía está ahí rodeando el lugar, está viendo una situación, se vive una tensión de violencia constante, ¿no? De la mano del Estado, digamos.
Sí, toda la zona. Mire, cuando fui por segunda vez, creo que fue para fines de octubre, principios de noviembre, 7 de noviembre creo que fue, la comunidad del Bolsón decide hacer una caravana de apoyo para ir a la finalización del Traún. Se juntaron más de 40 coches, mucha gente solidaria en Bolsón, en un centro cultural de la comarca ahí en Bolsón. Y apenas empezamos a llegar, empezaron a desfilar gendarmes de A3, ¿no? Por ejemplo, dos mujeres y un hombre, o o dos hombres y una mujer, pero muchos, ¿no? Muchos de esas personas de A3, gendarmes que mandó Aníbal Fernández, que había dicho, le había dicho a Pérez Esquivel en la primera intromisión de los primeros días de octubre que el Estado Nacional no iba a intervenir porque no era un conflicto federal. Sin embargo, yo por eso critico fuertemente el cambio que hubo en el gabinete después de las PASO al nombrar a este señor Aníbal Fernández, que tiene que todavía que ir a dar explicaciones al juez Lijo y a la fiscal que está investigando la autoría política de la masacre de Puente Porredón, donde asesinan por la espalda a Darío y Maxi. Y ese hombre que le dio la palabra al Premio Nobel de la Paz que no iba a intervenir, al primer hecho que hace la inteligencia de Río Negro, de los grupos fascistas, al quemar un club, manda a la gendarmería y militariza la zona. En la comarca andina, que es uno de los mejores lugares, junto con, bueno, toda la Argentina es hermosa, pero la comarca tiene algunas características, vuelve a estar militarizada como lo estuvo en el 17. Y ya acá no estamos hablando de un color político. Lamentablemente tenemos que hablar de todos los colores políticos que están siendo responsables de militarizar y de alguna manera seguir estigmatizando a nuestros pueblos originarios, ¿no?, como terroristas, cuando en realidad acá las acciones de terrorismo las está ejerciendo el Estado.